En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Bueno, 5 y 18 minutos, uno menos en la Comunidad Canaria. Vamos a asomarnos a las redes sociales, que también es la hora de hacerlo, más o menos a esta hora siempre. Nos damos un chapuzón por esas vías tan misteriosas para mí. ¿De qué hablan hoy, Leticia Vaquero?
Pues Luis, están hablando mucho del atentado yihadista en Niza. De hecho, entre el hashtag más utilizado es Niza, también está Islam. Y nos encontramos con tweets de condolencias de dirigentes internacionales, de nuestro presidente del gobierno de Pedro Sánchez, de algunos ministros, del Papa Francisco, que también tiene su propio Twitter, ya lo sabes, que dice: deseo expresar mi cercanía a la comunidad católica de Niza. Recordemos que el atentado se ha producido ahí en una iglesia, y dice que está de luto a causa de este ataque que ha sembrado muerte en un lugar de oración y de consuelo, y rezo por las víctimas, por sus familias y por el amado pueblo francés, para que pueda responder al mal con el bien. También nos encontramos con otros tweets, por ejemplo de Rocío Monasterio de Vox, diciendo que sigue la guerra contra Occidente, y luego, bueno, pues cantidad de mensajes de personas anónimas que explica que las portadas de Charlie Hebdo están bien, pero que lo suyo sería revisar las políticas de permisos de residencia, entradas de extranjeros y la concesión de nacionalidad, o cuántos inocentes más deben morir para erradicar la intolerancia y el fanatismo islamista en Europa. Bueno, pues hay mucho debate también ahora mismo en las redes sociales. Otro asunto que se está comentando a raíz de un artículo que firma Carlos Cuesta en OK Diario, esa noticia de que Sánchez da a Irene Montero 48 millones de euros del rescate europeo que piden los hospitales y las empresas. De hecho, el hashtag es Sánchez da Irene Montero 48, y es por esa partida de más de 48 millones de euros que saldrá de los presupuestos generales del Estado, de ese proyecto para el 2021, precisamente al Ministerio de Igualdad. Por eso mucha gente, bueno, pues están los partidarios de que sí que reciban ese dinero, y los detractores diciendo que 48 millones desperdiciados en tonterías de género, cuando los autónomos no reciben ninguna ayuda o muy pocas ayudas, o habla del que se está hablando demasiado de estos 48 millones de euros al Ministerio de Igualdad, pero muy poco del 7% del aumento para la Casa Real, que de eso no se dice nada, que es cierto que se ha visto incrementado el presupuesto para la familia real, en la Casa Real, unos 500.000 euros. Son 3 años consecutivos de subidas, a pesar de este gobierno de PSOE y de Podemos, pero recordemos la gran bajada en los presupuestos que la Casa Real tuvo que ver durante la última crisis económica. Y hablando de Casa Real, Luis, está hablando de la princesa Leonor, le está levantando ampollas, de hecho un artículo que se ha publicado hoy en la revista Lecturas, que a su vez se hace eco de otra en Vanitatis, que dice lo siguiente: aquí hay truco, ya te lo adelanto. El mensaje el titular que pone la propia revista Lecturas, de una manera más simplificada que luego la información en el interior, es una manera de llamar la atención para que luego la gente empiece a retuitear, dice lo siguiente: el detalle de peso que frustra la posibilidad de una boda entre la princesa Leonor y Christian de Dinamarca. Lo puedes leer de esta manera. Esto digo que ha levantado ampollas porque muchísima gente se está preguntando en qué estamos, si en la Edad Media hacen en Lecturas como un perfil de estos dos príncipes que van a ser herederos en la corona en sus diferentes países. Dicen que tienen un perfil bastante parecido, pero que claro, cuando tú entras en él y pinchas en la noticia, en realidad no lo enfocan de esa manera. De hecho, dicen, el titular es: una hipotética boda entre la princesa Leonor y el príncipe Christian de Dinamarca marca, pese a que se haya apuntado al hijo del príncipe Federico como candidato ideal para una hipotética boda con la princesa Leonor, que va a cumplir 15 años, no es más que una idea peregrina, dice la propia revista Lecturas, que choca de frente con los tiempos que corren. Esto es la muestra, Luis, de que mucha gente no entra directamente en las noticias, se queda solamente con los titulares y pone en verde solamente por un titular. De hecho, fíjate, dicen, son criaturas, por un lado, dicen, no estamos en el medievo. Otros: me parece profundamente ofensivo publicar especulaciones sobre matrimoniar a una niña de 15 años o a su hermana, misoginia y sexualización de menores de edad que ni siquiera llegan a la edad de consentimiento, y otros diciendo que es hipócrita que los reyes Felipe y Leticia se hayan podido casar con quien ha querido, pero que ahora pretendan que sus hijas se casen con quien ellos les da la gana. Recordemos que esto no es así, esto simplemente es una especulación por un perfil parecido de estos dos herederos. A través de algunos reportajes, algunas informaciones.
Yo me quedo perplejo y no sabes lo contento que estoy de no perder demasiado tiempo en las redes sociales.
Está bien, que te lo cuente yo en dos minutos.
Con el rabo, que es que se aburren como una mona, porque de otro modo no entiendo yo esos debates. Pero bueno, ya sé que soy de otra generación y que hay una brecha que impide que yo entienda ese tipo de fenómenos. ¿De qué más se habla?
Bueno, Luis, les has preguntado a nuestros oyentes por una información que nos llegaba hoy a la redacción de un grupo de adolescentes de 12, 13 años, o sea, bien jovencitos, que habían encontrado a la salida del instituto el martes de esta semana, en su instituto de Lugo, en Galicia, un bolso con el que estuvieron jugando, enredando un ratito, hasta que a uno se le ocurrió abrirlo y encontró cantidad de billetes. Pensaron en un primer momento que había 500.000 euros, llamaron a la policía. Luego pudieron contabilizar los agentes y descubrieron que eran 15.000. Pero lo importante es el gesto de estos jóvenes. Todos lo habríamos hecho, habríamos devuelto nosotros en su circunstancia ese dinero. Incluso si te encuentras un billete de 50 euros, claro, aquí están los matices, ¿no? Es lo mismo una cartera con documentación que sin documentación. Cada uno tiene ahí su nivel de exigencia de qué es lo que haría. Y le has preguntado a los oyentes qué es lo que habrían hecho ellos.
Bueno, vamos a someter a los oyentes, a los que han querido participar, a la prueba del algodón de la sinceridad, a ver si dicen lo que de verdad piensan.
El haber dudado esos jóvenes para entregar ese bolso con el dinero me dice que no tienen unos cimientos demasiado fiables.
La verdad es que cuando yo estaba en el colegio no hubiera dudado en devolver el dinero del bolso, pero ahora, en paro desde hace casi un año, divorciada y con tres hijos, la verdad es que la prueba es más complicada para mí, ¿eh? Es más difícil contestar.
Creo que si me encontrara un bolso con 15.000 euros, desde luego lo devolvería. Solo pensar en la chica que los perdió, ponerme en su situación, tiene que ser muy duro. O sea, si nos ponemos en el lugar del otro, lo devolvemos todo seguro.
En circunstancias normales, lo suyo es devolver el dinero. Pero en las circunstancias que están viviendo muchísimos españoles en la actualidad, pues yo no sé si moralmente no sería reprochable que no lo hiciera, porque cuando ves que tus hijos no tienen para comer y te encuentras con eso, pues la verdad que sí es un dilema ético muy, muy importante.
Yo me encuentro un bolso sin documentación con 15.000 pavos y para la saca. Eso ni lo dudes, Luis Herrero, ni lo dudes.
Bueno, ahí el matiz está en lo de la documentación, es verdad, no es lo mismo un dinero que vaya junto a una documentación que permita localizar a su dueño, dinero sin dueño. Pero bueno, de todas maneras, oye, me alegro mucho de que se hayan escuchado todo tipo de opiniones, porque eso demuestra que hay sinceridad en la audiencia y eso me gusta, y además un montón. Me gusta mucho menos, lo digo porque es que tengo que confesarlo, ya que estamos hablando de sinceridad, generalmente le pregunto a un redactor o redactora, que hay más redactoras que redactores en este equipo, con qué noticia me piensan sorprender, y me sorprenden. Pero es que esta vez estaba yo mirando por el rabillo del ojo y creo que ya sé con qué me va a sorprender Carmen Arreaza. Carmen Arreaza, cuéntame algo interesante.
¿Qué tal, Luis? Además creo que te voy a sorprender mucho. A ver si recuerdas este momento.
Y ahí os tengo que decir, queridísimos, queridísimas, queridísimes, que es muy importante, muy importante. Y eso tiene que ser para todos, para todas, para todes, para la humanidad en general.
El momento todes, me acuerdo perfectamente.
Es uno de los discursos de Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, que en un ejercicio de lenguaje inclusivo se refería a los presentes como todes y como queridísimes, que es aún es más difícil. Términos que pretenden incluir a las personas que no se sienten representadas por el masculino ni el femenino y que desde ahora, Luis, ya cuentan con su propio pronombre. La Real Academia Española sorprendió ayer incorporando el término «elle», está él, está ella, y ahora se sumaría «elle» a su observatorio de palabras. Se trata de una nueva plataforma perteneciente a la RAE que está destinada a ofrecer información sobre expresiones que, aunque no estén en el diccionario, son de uso común y, por tanto, la gente reclama una acepción. Aunque en este observatorio también se han incluido otras palabras como «cuarentenar», «webinar» o «brilli brilli», ninguna ha llamado tanto la atención como «elle». Y aunque desde la RAE insisten hoy a través de de Twitter en que la inclusión de una palabra en su observatorio ni siquiera es un paso previo al diccionario, en las redes sociales algunos ya celebran que esto sea un paso más para visibilizar a las minorías, mientras que otros opinan que se trata de un despropósito lingüístico.
Bueno, es una muy interesante aportación, entre otras cosas porque hay palabras que al final se terminan imponiendo, bueno, que forman parte, pues no sé, a veces de malos entendidos o a veces de, digamos, aportaciones castizas interesantes. Cuarentenar es un verbo que no existe, que han utilizado ministros, por cierto, de este gobierno. Bueno, pues no te digo yo que nos haya que ponerlas en observación, y si se popularizan, pues vete tú a saber lo que pasa. Otra cosa distinta, y estoy hablando con el poco sentido común que tengo, es cambiar las leyes gramaticales. Y esto es lo que a mí me sorprende con el eye, porque el genérico es el genérico, es decir, hay masculino, hay femenino y hay neutro. Y entonces, bueno, pues sabemos que hay maneras de referirnos a cada uno de esos tres géneros. Y sin embargo, parece que queramos inventar uno nuevo, y eso ya no es inventar una palabra, es inventar una, si lo entiendo bien, una regla gramatical distinta que rompe las que ya tenemos. Pero esta es una opinión de un lego, o sea, de una persona ignorante. Me gustaría mucho consultar con los verdaderos académicos. Darío Villanueva es académico de la RAE y además fue presidente de la RAE. O sea, que si podemos hablar con alguien que tenga de verdad galones en la boca manga, es con él. Don Darío, bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Luis.
¿Qué hacemos con ella?
Coincido con lo que he oído de tus declaraciones, ¿no? Y además me gusta que hayas utilizado una expresión que es la de sentido común, porque hay también un sentido común lingüístico. Y modificar el sentido común lingüístico de 600 millones de hablantes es una tarea titánica y condenada de antemano al fracaso, ¿no? Por lo tanto, esto que estamos comentando es una ocurrencia que no creo que vaya a tener ningún recorrido. Lo que sí me ha sorprendido es que haya salido en la nueva página web de la Real Academia Española, que se presentó la semana pasada, yo lo he visto hoy, que conste que además nunca había oído ni leído por escrito elles. Sí que había escuchado algunas declaraciones, habéis puesto una, orales, en donde se utiliza la E como una solución para corregir esa dicotomía entre la O machista y la A femenina, ¿no? Pero el elles nunca lo había yo saludado, de manera que me parece muy prematuro y un tanto frívolo incluirlo en un observatorio, que efectivamente no compromete a nada, porque esto después tiene que pasar por el pleno de la Real Academia Española, en donde, por supuesto, nunca se llevó tal cosa, ¿no?
Claro, y además,
es lo que hay.
No, es lo que hay. A mí me alegra mucho que una persona como usted, pues al final, en fin, una reflexión autorizada del sentido común. Hablamos del sentido común, pero el sentido común suena, digamos, más impecables, y uno tiene además ese sentido común, lo que antes llamaba yo galones en la boca manga. No, lo digo más que nada porque es que, don Darío, yo si tengo que hacer alguna crítica a la RAE, que no soy quien para hacerla, pero bueno, en fin, me atrevo a perpetrar semejante osadía, es que muchas veces aceptan palabras que uno cree que están ya instaladas en el uso común de la gente, pero que son modas muy pasajeras y que al cabo de 5 o 7 años pasan de moda y ya nunca más las utiliza nadie, y hemos llevado al diccionario palabras que realmente no han hecho sazón en nuestra manera de hablar.
Sí, yo a esas palabras les llamo palabras globo, recordando en mi memoria un artículo muy famoso de Mariano José de Larra, ¿no? Palabras globo porque efectivamente cuando están hinchadas suben muy rápido, pero luego se desinflan y caen. En fin, todos tenemos en la mente casos semejantes, ¿no? Por ejemplo, hace unos cuantos años se utilizaba el término pagafantas para referirse a los muchachos que para congraciarse con las chicas las invitaban mucho. Bueno, pues hoy los jóvenes ignoran por completo qué significado tiene eso, y efectivamente la palabra ha decaído, ¿no? El problema es difícil para la academia, porque por una parte está la presión de responder al idioma que se está hablando, Y por otra parte está esta consideración de que hay modas efímeras, que hay subidas y bajadas. Lo que sí puedo garantizar es que la academia no actúa nunca de manera arbitraria. Nosotros nos basamos sobre todo en una base de datos impresionante que en este momento tiene 350 millones de formas, que se llama el Corpus del Español del Siglo XXI. Hay otro del XX, pero este del XXI tiene la cifra que le comentaba. Y cada año se introducen 25 millones de formas más para ese gran archivo del español actual. Un 70% son formas tomadas de América y de los otros lugares donde se habla español, y el 30% nuestro, de la península y de las islas, ¿no? No son, por supuesto, 25 millones de palabras distintas, no hay tantas en ninguna lengua, sino que son 25 millones de realizaciones en el año de las palabras del español, las que están y no están en el diccionario, tomadas de la prensa, de la radio, de la televisión. Tiene también un componente oral, no solo un componente escrito, ciencia, política, etcétera, ¿no? Indicando la fuente, indicando además la temática y la fecha. Con eso discutimos sobre una base segura, no solo por el oído que podamos tener los académicos, que siempre está muy abierto a detectar lo que es la lengua real.
Pero hay un fenómeno nuevo, don Darío, déjeme que le haga esta última pregunta, porque estamos en una circunstancia histórica concreta donde el fenómeno del inclusivo, no solo en España, tiene mucha presión y mucha presencia. Y esto es nuevo, es decir, una cosa es que se puedan introducir sonidos nuevos, palabras, digamos, que son inventadas por el ingenio popular, y otra cosa distinta es que se quieran cambiar palabras o normas gramaticales como consecuencia de una moda política inclusiva. O sea, todo el mundo recuerda que el gobierno se dirigió a la Real Academia Española para que hiciera una revisión de la Constitución Española, a ver si había que adaptarla a un lenguaje inclusivo. La pregunta que yo le hago, don Darío, ¿usted cree que la Academia va a ser capaz de resistir esa presión político-social tan fuerte?
Estoy seguro de que sí, porque además lo que usted dice me tocó a mí siendo director en el mes de julio del año 18. Fue cuando la vicepresidenta del gobierno en sede parlamentaria dijo que la Constitución española estaba escrita en masculino y que iba a pedirle a la Academia un informe. Yo respondí que efectivamente el informe se iba a hacer, pero que en la lengua en la que estaba escrita la Constitución era simplemente la lengua española, era el español. A mí aquello además me disgustó porque en la fecha estábamos conmemorando los 40 años de la Constitución española, y creo que tenemos que reconocer lo que esta Constitución ha significado, ¿no? Y me parecía que era como echar un borrón en un texto muy limpio y muy conveniente para la historia contemporánea de nuestro país. Yo estoy seguro de que va a resistir. Fíjese, me llaman cuando acabo de entregar un libro a mis editoras, porque son editoras en este caso, sobre corrección política y posverdad, que son dos cuestiones que tienen que ver con la lengua y que tienen que ver muy mucho con la realidad social y política. Y dentro de la corrección política entra esto, y yo vuelvo otra vez a la primera pregunta o el primer intercambio que hicimos entre usted y yo. Una cosa es incluir nuevas palabras, y otra cosa es alterar la estructura gramatical de un idioma, que además en este punto es similar a la de otras muchas lenguas, por supuesto todas las lenguas que proceden del latín.
Don David, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Gracias a usted, Luis.
Nos vamos ya rápidamente, amigos, a la tertulia, así que un poquito de Audispray.
Sí, porque es un spray natural a base de agua de mar que va a limpiar nuestros oídos con total suavidad, va a eliminar el exceso de cerumen y va a prevenir la formación de tapones. Es un producto sanitario de venta en farmacias y para farmacias.
Audispray.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.